en lineadirecta.com.
Si lo lavamos todo con agua, ¿por qué no lo lavamos todo con agua?
InWash, el inodoro de Roca que te lava con agua. Descubre más en tu tienda Roca o en roca.es.
Las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, tiempo desde ahora para escuchar la información del archipiélago. En COPE Canarias salimos a su encuentro en este lunes 21 de mayo de 2018. Ya vimos cómo Nueva Canaria celebró este fin de semana la visita de Mariano Rajoy para rubricar en Gran Canaria la firma del acuerdo para apoyar los presupuestos generales del Estado. Lo más destacado es el 75% de descuento para viajar a la península y no debemos despreciar los 30 millones de euros que se van a dedicar a la pobreza aquí en nuestra tierra. Junto con la ayuda al 100% del transporte de mercancías, son importantes logros que debemos a la negociación del diputado 176. Pero ojo, que la aprobación de los presupuestos no está garantizada del todo, al menos por parte del PNV, porque recordemos, pusieron la línea roja en la aplicación del 155 y sigue vigente. No se ha publicado el decreto de los nombramientos de los consejeros del gobierno catalán porque dos siguen en prisión y otros dos están fugados de la justicia. No sabemos qué decisión adoptarán finalmente los nacionalistas vascos ante este nuevo obstáculo. Es verdad que ellos también perderían mucho si no se aprueban los presupuestos. Así que esperemos que no haya un cambio de opinión, porque 1.500 millones de euros están en juego para el archipiélago.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Santiago Morellón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Enseguida entramos en materia, pero hoy también tendremos que estar pendientes de la Gran Canaria 3, porque siguen esas obras de red eléctrica que pueden afectar de nuevo a la fluidez del tráfico.
Así es, de hecho esas retenciones ya están, esas obras, mejor dicho, ya están creando retenciones sentido norte de la Gran Canaria 1. En principio deberían de haber finalizado los trabajos a las 6 de la mañana, pero se han prolongado hasta cerca de las 7 de la mañana. Por cierto, avisamos también a los conductores de que estos mismos problemas se los pueden encontrar la próxima semana, porque de nuevo la compañía va a repetir los trabajos nocturnos desde la madrugada del domingo hasta primera hora de esta jornada de lunes. Por lo demás, este fin de semana, Nueva Canarias y el Estado, o lo que es lo mismo, Román Rodríguez y Mariano Rajoy firmaban el acuerdo mediante el cual el Partido Nacionalista firma su apoyo para apoyar los presupuestos generales del Estado. El viernes, la Ejecutiva de Nueva Canarias aprobaba ese apoyo tras conseguir en las negociaciones un total de 329 millones de euros para anclar las ayudas para combatir la pobreza y la bonificación del 75% de los billetes a la península en el nuevo régimen económico y fiscal, además del compromiso de que se culmine la reforma del Estatuto de Autonomía y el sistema electoral para su entrada en vigor en 2019. Escuchamos a Román Rodríguez.
Somos conscientes que un archipiélago, cualquier archipiélago del mundo, si hay alguna cuestión que condiciona su funcionamiento, es el transporte y sus costes. Y hemos logrado abaratarlo, hacerlo accesible, ahorrar 400 millones al año a la sociedad canaria, acercar a los canarios entre sí, unirnos y también acercar el archipiélago al territorio continental con este abaratamiento que supone de facto reducir a la mitad los costes del transporte.
Rodríguez hacía hincapié en que se ha conseguido cerrar un REF transformador que protege los derechos de Canarias de forma relevante. Se desplazaba el sábado hasta Las Palmas de Gran Canaria el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, para firmar ese acuerdo de unos presupuestos que ha calificado de buenos para España porque transmiten confianza fuera del país. Aseguraba que las dos partes han antepuesto el interés general al partidista y que el acuerdo es importante porque en cualquier faceta de la vida tiene más valor que construir que destruir.
Y sinceramente creo que con el trabajo que ha sido complicado, porque no es fácil llegar a acuerdos en temas de estas características y partidos que vemos las cosas de otra manera, pero creo que con el esfuerzo que hemos hecho, pues sinceramente aportamos un poquito a que la vida de los ciudadanos, de los canarios y del resto de los españoles, pues sea un poco mejor.
El presidente del Partido Popular de Canarias exigía al gobierno de Fernando Clavijo que una vez que se aprueben los presupuestos del Estado sea eficiente a la hora de gestionar, porque tendrá los mayores recursos de la historia y los mejores instrumentos para un cambio de ciclo económico en Canarias. Así, Antona también valoraba la decisión que han tomado los grupos del Parlamento de Canarias. Han acordado apoyar una ley de emergencia para que el gobierno regional apruebe por decreto el nombramiento de un administrador que se hará cargo de la gestión de la radio televisión canaria hasta que la Cámara renueve el Consejo Rector. La propuesta la presentaba el Grupo Nacionalista Canario y conseguía el consenso del resto de formaciones, lo que permitiría que el gobierno proceda mediante decreto al cese de los consejeros y la disolución de ese Consejo Rector, así como el nombramiento del administrador.
Lo que mal empieza, mal acaba, y esto ha sido una muerte anunciada. Pero lo que vamos a hacer ahora el Partido Popular es nuestra prioridad, y lo hemos dicho públicamente, y ese es nuestro compromiso en esta iniciativa. Son dos cuestiones. Una, que esta tele, que el ente público de Radio Televisión Canaria, que la tele no vaya negro, y lo más importante, que los trabajadores del ente puedan seguir contando con ese puesto de trabajo. Y esa es la defensa que vamos a hacer, y a partir de aquí hemos presentado esa iniciativa conjunta con el resto de las fuerzas políticas para intentar salvar esas dos situaciones, que la tele no vaya negro y salvar también los puestos de trabajo del ente público de Radio Televisión Canaria.
Sobre este asunto hablaba en nuestros micrófonos Guadalupe González Taño. Cree que hay que garantizar el servicio público que presta la televisión, pero reconocía que el Parlamento no ha sabido estar a la altura de este cometido.
Yo ya lo he dicho, que no. Lo he dicho en la comisión en varias ocasiones y en el pleno cuando se han producido debates de este tipo. Nosotros, yo creo que como fuerzas políticas, como representantes públicos, no hemos estado a la altura de lo que se nos planteó y del reto que supuso en la nueva ley, en la parte en la que se atribuyó al Parlamento, ¿no?
Mientras tanto, el Parlamento vota a partir de mañana en el Pleno la presentación y defensa del dictamen de la ponencia de la reforma electoral. Un debate que en la práctica se ha trasladado a Madrid, donde sí que hay acuerdo entre Partido Popular, PSOE, Podemos, Ciudadanos y Nueva Canarias para modificar la ley, ampliando la Cámara a 70 diputados. Buena parte de ellos, hasta 9, formarían parte de una lista regional. Desde Agrupación Socialista Gomera se critica esta modificación. Se cree que se acorrala las islas no capitalinas y que se va a aplicar una suerte de artículo 150. 55 en Canarias. Casimiro Curbelo.
Quieren que se aplique en Canarias el 155 bis, que la reforma del sistema electoral canario la decidan los diputados electos de otras comunidades autónomas, para sortear el hecho de que en el Parlamento canario no tienen la mayoría suficiente. ¡Qué vergüenza! ¿No les parece?
Por cierto, hablando de elecciones, los candidatos municipales y regionales del Partido Socialista van a darse a conocer antes del mes de noviembre. La formación ha dado permiso a cada una de las federaciones regionales para establecer su calendario de primarias de acuerdo con la federal. Lo decía en Canarias la vicesecretaria de la formación, Adriana Lastra.
Y lo que hemos hecho respecto a los calendarios es que sean las propias federaciones las que decidan cuándo lanzar precisamente esas elecciones primarias, en este caso hablándolo con la dirección federal del partido, pactándolo con nosotros, ¿no? En todo caso, nunca más allá de el otoño que se aproxima ya, es decir, queda muy poquito.
Por cierto, tenemos que contar también que la Comisión de Gobernación daba su idoneidad a la candidatura de Rafael Llanes para presidir el diputado del Común.
El gobierno de Canarias tiene que asumir sus responsabilidades, pues cada uno asumirá la suya. Yo soy de los que cree que el alquiler vacacional es una lacra. Eso no es economía colaborativa, eso tiene que ver con la economía colaborativa. Eso es una competencia desleal con la gente del sector que se está partiendo los lomos y están proliferando los hoteles que nos interesan en las ciudades de calidad, pues tenemos una planta los alquileres.
Era Pedro Quevedo, que también es concejal de turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En este caso, hablando sobre la reforma del alquiler vacacional, hoy el gobierno de Canarias va a presentar a partir de las 10 de la mañana la modificación a la que ha sometido esta normativa. El objetivo del gobierno es que sean cabildos y ayuntamientos los que apliquen en cada uno de sus territorios esta ley. En las últimas horas nos quedamos también con la página de sucesos, con el fallecimiento de un joven de 20 años, un motorista, en la carretera LZ2 a su paso por el municipio de Tías, en Lanzarote. el Servicio de Urgencias Canario no podía hacer nada por salvar su vida. Sepan además que la Policía Nacional ha llevado a cabo 3 operaciones contra el tráfico de drogas que han terminado con la detención de 7 hombres de entre 34 y 68 años en el barrio de Guanarteme. Y la asociación SOS Desaparecidos ha lanzado un mensaje de ayuda para tratar de localizar a Carmelo Castro Barroso, un hombre de 68 años desaparecido del municipio de Santa Úrsula en Tenerife el pasado viernes, día 18. Se cree que pudo ir a pescar a la costa del municipio. 7:09, vamos con el tiempo.
Ryu Hotels te ofrece el tiempo.
Nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Charo Toribio.
Buenos días, comenzamos la semana en las Canarias con cielos nubosos al norte de las islas, abriéndose eso sí amplios claros durante las horas centrales. Cielos poco nubosos o despejados en el resto del archipiélago, tan solo con algo de nubosidad de evolución en el interior de las islas de mayor relieve. Las temperaturas se mantienen bastante estables. Hoy alcanzaremos los 24 de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Puerto del Rosario y en San Sebastián de la Gomera, 23 grados también en Arrecife, 22 en Santa Cruz de la Palma, 21 en Las Palmas de Gran Canaria y 16 en Valverde. El viento sopla de componente norte de flojo a moderado.
Ryu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Ryu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
7:10, repasamos también la crónica deportiva de este fin de semana. Nos la cuenta Guillermo García. Buenos días.
Buenos días. Punto y final. La temporada en la primera división del fútbol español, en la que la Unión Deportiva Las Palmas, con su descenso, pone el cierre a este ciclo en la máxima categoría del fútbol español. Lo hace con una derrota sin más pena que gloria, con un estadio de Gran Canaria desangelado, 1-2 frente al Girona. Por cierto, Jonathan Caliere anotó el gol, este último gol en esta etapa en la máxima categoría para la Unión Deportiva Las Palmas. Una Unión Deportiva que finaliza el curso con 22 puntos, con 74 goles a favor y que evidentemente tiene que empezar a preparar el próximo proyecto deportivo. Tomó la palabra al final del partido en la emisora oficial de la Unión Deportiva, en UD Radio, el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, y confirmó lo que era un secreto a voces, es decir, que Paco Gemé no va a continuar en el banquillo blanquiazul y que tampoco Toni Cruz lo hará al frente de la Secretaría Técnica Amarilla. El nombre que suena es el de Toni Otero. En cualquier caso, repito, a partir de hoy comienza ya en serio el trabajo para preparar el proyecto futbolístico, el curso futbolístico 2017-2018 en la Liga 1-2-3 en la segunda edición. Una categoría en la que tendrá que permanecer un año más el Club Deportivo Tenerife, que también sin mayores objetivos completa este final de temporada. Eso sí, dando una alegría a sus aficionados el viernes en Rodríguez López, a los 8.000 que acudieron. Tenerife un Sporting 0 con gol de Philip Malvasi, que deja a los blanquiazules de momento con 57 puntos. Quedan 2 partidos para la finalización de la Liga. La semana que viene de nuevo el Oro frente al Albacete y este próximo domingo 7:30 frente al Cádiz, hoy con jornada de descanso para la primera plantilla blanquiazul. Pero la verdad es que lo más interesante del fútbol este fin de semana estaba unas categorías más abajo. Por ejemplo, en la fase de ascenso a la segunda división B, el Tenerife B arrancó un valioso empate a 0 frente al Inter de Madrid en Boadilla del Monte. Hablamos e insistimos de la fase de ascenso a la segunda división B. El próximo domingo, la Ciudad Deportiva, encuentro de vuelta en el que, si el equipo de Leandro Cabrera Masiño es capaz de ganar, jugará la próxima temporada la edición de bronce del fútbol español. Eso, por supuesto, en lo que se refiere a las eliminatorias de campeones. Por el camino largo, es decir, hay que ganar 3 eliminatorias para estar en la segunda división B, también seguimos a otros 3 equipos canarios. Ayer, Lanzarote 1, San Luqueño 1, San Fernando 3, Marino de Luanco 1, y también destacamos la derrota del Mensajero, Villarrobledo 1, Mensajero 0. También buen resultado para las chicas del Granadilla Gatesa, que ayer vencían 0-1 en la Copa de la Reina de fútbol en la Liga Iberdrola. 0-1, insistimos, ganó el equipo de Tony Yala con gol de Ana González. La vuelta de esta eliminatoria será el miércoles, pasado mañana miércoles, aquí en la isla, en La Palmera. Y por último, en baloncesto, hay que destacar importantísima victoria del Iberostar Tenerife, 73-69, frente al Obradoiro, que le hace acariciar ya el playoff. Todavía no matemáticamente, ya que ayer ganaba el UCAM de Murcia, lo hacía frente al Bilbao Basket, y por tanto habrá que esperar a la última jornada para confirmar presencia en los playoffs por el título. Una presencia que ya tiene confirmada el Herbalife Gran Canaria, que perdía ayer en su visita 88-75 a tierras peninsulares, como digo, en su visita frente al Movistar Estudiantes.
Y estos son los titulares más destacados que van a encontrar hoy en las portadas de los periódicos.
Espacio patrocinado por THE Hoteles.
Antonio Herrero, Santiago Morellón.
Buenos días, hoy en el diario Avisos leemos: las Kellys se sienten explotadas pese a 16 millones de turistas. Clavijo nos dijo que no podía hacer nada por nosotras. Representantes de las camareras de piso, tras reunirse con Rajoy en la Moncloa y con el presidente regional, amenazan con llevar su protesta a las ferias turísticas internacionales. También leemos que Venezuela celebra unas elecciones que la oposición tilda de farsa.
Canarias 7 nos cuenta: la lista regional cambiará la estrategia de los partidos. La presencia de candidatos en una circunscripción archipelágica supondrá una gran novedad y no necesariamente el aspirante a la presidencia del gobierno irá en esa papeleta. Además, nos cuenta que Ciudadanos sigue creciendo en votos ante el pulso catalán y un joven muere en un choque frontal contra una guagua en Tías.
En el periódico El Día recoge en una entrevista a Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias en el Congreso, quien dice que lo importante son los 30 millones de euros para la pobreza, pero que no se minimice el 75%. También leemos en Las Teresitas: urbanismo exige retirar los kioscos de inmediato.
La provincia diaria de Las Palmas nos cuenta: Canarias registra 1.400 casos de pagos de pensiones a fallecidos y acuerdo con el Estado para que la ley del suelo no acabe en el Constitucional.
En la opinión de Erife leemos: la obesidad, la gran epidemia de las islas. El sobrepeso afecta a un 20% de los adultos y a un 22% de los menores en el archipiélago. También leemos que Canarias registra 1.400 casos de pagos de pensiones a fallecidos. Los familiares o allegados de los difuntos ocultaron los decesos para poder recibir los subsidios de forma irregular.
En Crónicas de Lanzarote nos cuentan: Somos Lanzarote muestra su más profundo rechazo a los ataques al pueblo palestino por parte de Israel y Aria emprende un ambicioso proyecto de transformación de su conjunto histórico.
7:15.
Espacio patrocinado por THE Hoteles. Si quiere contactar con nosotros, envíenos un WhatsApp al 610 10 80 10.
Información de interés para la declaración de la renta. El Gobierno de Canarias informa que el gasto en dentista tendrá una deducción del 10%. Más información en el 012.
Gobierno de Canarias. Bajamos los impuestos.
Los padres, esas personas que hacemos todo por nuestros hijos, aunque nos pidan lo más difícil.
Papá, papá, quiero ir a la luna y convertirme en astronauta. Vamos a comprar un casco.
Hacer tus sueños realidad ahora es más fácil gracias a Caja 7 con Apple Pay. Incluso si tus hijos te piden la luna, infórmate en Caja 7.
Sumergirse bajo el mar, nadar en la calma, saborear la tierra, sentir la arena bajo tus pies, bailar con las olas, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. El tuyo, disfrutar. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Talento es trabajo. Es trabajo, es seriedad, es ser riguroso con uno mismo. Talento está ahí, yo creo que todos tenemos talento.
Juan Carlos Armas, diseñador. 30 de mayo, Día de Canarias. Somos únicos. Gobierno de Canarias.
Un año más, la asociación Up to You Project Depende de Ti organiza el Camino de Santiago con jóvenes en riesgo de exclusión social. Las etapas que realizaremos en Gran Canaria desde Galdar hasta Tunte, 49 kilómetros, los días 27 y 28 de mayo. Y de A Coruña a Santiago de Compostela, 75 kilómetros, del 31 de mayo al 4 de junio. Si quieres formar parte de este camino de los valores, inscríbete a través de la web uptoyouproject.org. Tienes de plazo hasta el 22 de mayo. Únete al movimiento Up to You Project Depende de Ti.
GMCAS de Grupo Miquel, para profesionales de la hostelería y restauración, patrocina la entrevista del día.
Bueno, ya ha publicado en su cuenta de Twitter, Carreteras del Cabildo de Gran Canaria, que la Gran Canaria 1 está abierta ya al tráfico en sentido norte, hacia Las Palmas de Gran Canaria. Tráfico fluido en este momento, porque ya han acabado esos trabajos de red eléctrica. No obstante, la retención se mantiene. Se mantiene en sentido Las Palmas de Gran Canaria y también un poco en sentido sur. Así que atentos a esta situación actual y las consecuencias que pueda tener en los próximos minutos, sobre todo aquellos que se dirigen a Las Palmas de Gran Canaria y no quieren encontrar sorpresa. Bueno, hoy vamos a contar la historia de Rosario Alvarado, una vecina del puerto de Las Nieves, en Agaete. Tenía un piso alquilado y de momento lo tiene por 300 euros al mes. Lo que pasa es que el propietario vendió ese piso a otra persona, a una persona de nacionalidad china, que quiere dedicarlo al alquiler vacacional. Claro, hasta aquí más de lo mismo, porque esto se repite en muchos rincones del archipiélago, ¿no? Pero según la información que publicaba la provincia, Rosario tiene cáncer de mama y además una discapacidad del 65%. Y su único ingreso es una pensión de 350 euros. Es decir, que dedica de esos 350 euros de ayuda, 300 al alquiler y 50 para sobrevivir gracias a las ayudas de los servicios sociales de Agaete. Pero ahora, ¿qué va a hacer? Porque ahora la propietaria actual quiere dedicar su piso al alquiler vacacional y tiene que irse, Rosario. ¿Y a dónde va? Porque claro, si uno ha hecho un vistazo a los alquileres que hay en Agaete, estamos hablando de 450 euros al mes y de ahí para arriba todo lo que ustedes quieran poner. Pero para que le llegue a ella con lo poquito que cobra, no hay nada. Y viviendas de protección oficial, pues ya sabemos que lo que decía la consejera de Asuntos Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, estamos partiendo desde cero. Con lo cual, esa es la pregunta, ¿a dónde se irá Rosario? Me imagino que situación como esta habrá un montón por el archipiélago. Hoy además estamos pendientes de en qué términos se aprueba el decreto del alquiler vacacional, el nuevo decreto. María Brito, presidenta de la Comisión de Obras Públicas, Política Territorial y Medio Ambiente de la AFECAN, de la Federación Canaria de Municipios, y también alcaldesa de Canarias. Buenos días, María Brito.
Hola, muy buenos días, María.
Vaya reto este, ¿no?
Sí, pues ahora mismo, entre muchos otros, pero este sin duda es uno de los retos más importantes que tenemos desde las administraciones públicas, principalmente desde los ayuntamientos y, como no, el gobierno de Canarias, competentes en esta materia de vivienda, que tanto nos preocupa por casos como el que has descrito y que son, pues, desgraciadamente, un factor común en muchas localidades de nuestras islas. Mm. Pues muchas personas en una situación de exclusión, de vulnerabilidad con respecto una situación vital de desempleo, de falta de recursos, pues para poder tener lo básico para vivir, entre ellos una vivienda. Por ello, desde la FECAM hemos insistido en esta materia con la directora general del Instituto Canario de la Vivienda, con la propia consejera, cuando hace unos meses pues nos presentaban lo que pretendía ser las líneas programáticas del Plan de Viviendas de Canarias desde 2019 a 2022, pero previamente con líneas de acción para ya desde el año pasado implementar, y en ese documento hemos colaborado pues haciendo llegar las propuestas desde la Federación, pues sobre todo un programa dirigido principalmente a las ayudas al alquiler, que seguimos viendo una situación en la que se están produciendo pues a diario lanzamientos judiciales en muchas localidades. Entendemos que este puede ser uno de los programas para incentivar el acceso también a viviendas de protección. Y ya que hemos también colaborado en la redacción del programa Más Familias por Vivienda, en el cual se facilita el acceso a la vivienda por parte de personas que estén en una situación de riesgo, con unas condiciones para poder estar en una vivienda a la que ha tenido acceso el gobierno de Canarias, en los que los ayuntamientos han informado su situación social y en las que también se diseñan itinerarios de normalización de las familias a la hora de acceder a un empleo.
Pero María Brito, una cuestión, sí. O sea, ahora mismo la escasez de viviendas de protección oficial que tenemos en el archipiélago se debe a que los ayuntamientos no ceden terreno, a que el gobierno de Canarias no dedica dinero. ¿Dónde está el factor limitante?
Pues ahora mismo es una de las iniciativas que hemos planteado, que se recupere un programa que, por lo que nos comenta el gobierno de Canarias, debido a la crisis económica se paralizó, el que se pudieran adquirir viviendas para dedicarlas a este tipo de programas, en su momento pues a través de convenios con las entidades bancarias. Es algo que está dentro de este programa de Más Familias por Vivienda, pero ya no solo a través de este programa, porque son escasas las viviendas
que... O sea, ¿que pone usted la responsabilidad en el gobierno de Canarias?
vamos a ver quién tiene la competencia en materia de viviendas compartidas entre los ayuntamientos y el gobierno de Canarias, y el acceso a estas viviendas, pues creo que debe haber una comunicación y una interacción entre ambas administraciones. Por ello, los ayuntamientos, muchos estamos dispuestos a ceder suelo y se debe disponer de la financiación por parte del gobierno de Canarias, que es quien tiene esa financiación para poder construirlas.
Los ayuntamientos sí están colaborando, los ayuntamientos sí están cediendo terreno.
Pues desde luego, nosotros queremos ceder terreno, en nuestro caso es así, en otras localidades también, pero todavía no se han materializado esos convenios que permitan la construcción. Yo entiendo que los ayuntamientos sí tienen esa disponibilidad y lo que hace falta es que el gobierno disponga la financiación para construir o para adquirir, incluso en otro, no ya en esta materia, sino para adquirir o construir viviendas de promoción, y sobre todo en régimen especial de alquiler, que creo que ahora mismo puede ser una de las demandas pues más importantes por parte de estos colectivos, de las personas que necesitan pues el acceso y que se encuentran con escasos recursos.
Para no teorizar, Mari Brito, vamos a poner el ejemplo de su municipio. Ahora mismo en su municipio, si el gobierno de Canarias tuviera voluntad para construir viviendas de protección oficial, usted o el municipio al que representa, ¿cuántos metros cuadrados ha cedido para construir vivienda?
No, aún no lo hemos cedido. Tenemos una parcela a disposición que hemos tratado con el gobierno de Canarias, que estaríamos en disposición de ceder, pero también necesitamos una confirmación y una garantía de que esas viviendas se van a hacer, con lo cual, por el momento, nos han dicho que tienen intención de disponer financiación para ello, pero aún no se ha materializado y es simplemente pues acordar esa cesión y que el gobierno pueda disponer esa construcción. El Ayuntamiento de Candelaria, por otro lado, hizo un esfuerzo importante, gracias también pues al incentivo desde el gobierno estatal y desde el gobierno de Canarias, hace ya algunos años, para construir viviendas de protección, que prácticamente hicimos tres promociones de vivienda, y prácticamente, pero no era en régimen de alquiler.
Claro, se habla de que en todo el archipiélago hay como 35.000 personas esperando por una vivienda. ¿En su municipio sabe usted el dato de cuántas personas están esperando?
Pues tenemos el registro, lo lleva el gobierno de Canarias. Nosotros instamos a que pues las personas se inscriban, porque es competencia, como digo, del gobierno de Canarias, inscritas como la... tenemos dos situaciones ahora mismo que nos preocupan en el municipio. Más de 500 personas que pueden estar inscritas en ese registro que tiene el gobierno de Canarias para el acceso, pero mucho más nos preocupan las situaciones.
Pero usted el dato no lo sabe, entonces, ¿de cuántas familias están esperando?
No tengo el dato ahora mismo concreto, pero son más de 500 personas por los datos que tenemos nosotros registrados aquí, porque el registro, como digo, es el gobierno de Canarias.
Hay 500 personas, ¿no?
Más de 500 personas.
Sí. Y si el gobierno de Canarias pusiera en marcha en los terrenos que usted tiene ahí disponibles esas viviendas, ¿para cuánto sería?
Pues tenemos una promoción que hay que hacer el proyecto, tenemos el terreno, hay que hacer el proyecto para poder disponer, pero pueden ser promoción de 70 u 80 viviendas, con lo cual quedarían todavía muchas más personas que no tendrían ese acceso a la vivienda.
Lo digo porque este puede ser el ejemplo de su municipio, pero este puede ser la tónica habitual en el resto de municipios de Canarias, ¿no?
Sí, efectivamente, es la problemática con la que nos encontramos. Tenemos que buscar solución tanto para las personas que están en esa situación de riesgo, que no tienen acceso a la vivienda, y nosotros hemos pensado desde la Federación Canaria que pueda haber esas dos líneas, tanto el acceso a viviendas en régimen de alquiler como adquisición. Eso, en cuanto a la promoción pública, entendemos que la vía que se puede incentivar es la construcción de viviendas públicas en régimen de alquiler, que entendemos que sea para poder incentivar y para poder acompañar a las familias que puedan adquirir en otra etapa también una vivienda, y que haya rotación en ese parque público de viviendas, que dé la oportunidad a todas las personas que puedan estar en esa situación de riesgo, de manera que el acceso al empleo y, digamos, la normalización en cuanto a ingresos y recursos para su situación vital pueda hacer cambiar esa situación, claro, de la
María,
persona.
Una última cuestión. ¿Le preocupa, sí, que a partir del nuevo decreto del alquiler vacacional esté en las manos de los ayuntamientos la decisión de si se alquila, si se dedica determinadas zonas al alquiler vacacional o no?
Efectivamente, para nosotros sí, puede suponer, son decisiones que ya, pues, muchas personas se están dirigiendo a los ayuntamientos para conocer nuestras intenciones con respecto a esa situación. Nos vemos en la tesitura, como antes comentaba, de la subida de los precios del alquiler en muchas viviendas, personas con lanzamientos judiciales y que son situaciones que ahora mismo ya no es el promover ayudas, desde luego, desde los ayuntamientos, se dan también incompatibilidades muchas veces por parte de las ayudas que da el Gobierno de Canarias con las ayudas de emergencia que dan los ayuntamientos. Hemos solicitado que se regule de manera que no exista incompatibilidad, porque ello supone una merma para poder ayudar a las personas que están en situación de riesgo. Y ahora mismo ya no es... Es importante el precio de los alquileres, en muchos sitios muy elevados, en nuestro municipio ocurre, pero el problema que tenemos ahora fundamentalmente es que no existen viviendas. Claro. Aunque quisiéramos ayudar con esas líneas de financiación al alquiler, el problema es que no existen en muchos lugares ahora mismo vivienda. Por eso pues estamos dispuestos desde los ayuntamientos a colaborar en esa cesión de suelo, recuperar esos programas de vivienda social que existían hace algunos años para que se promueva la construcción en ese suelo público. Pero sobre todo entendemos que en esta etapa dedicándose a promoción pública en régimen especial de alquiler.
María Virtus es la presidenta de la Comisión de Obras Públicas, Política Territorial, Medio Ambiente de la Federación Canaria de Municipios. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muy amable, muchas gracias, Mayen. Un saludo, buenos días.
Bueno, pues ya lo han escuchado ustedes, no sé si esta estadística se puede extender al resto de municipios, pero sí que nos sirve para tener una referencia de lo que está pasando en el archipiélago, ¿no? La Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias dice que parte de cero, y cuando hablamos con los responsables de los municipios nos dicen que sí, que tienen ahí unos terrenitos disponibles para que se puedan hacer viviendas de protección oficial, pero miren ustedes, ¿no? En el caso de Candelaria, 500 personas solicitando vivienda, y si saliera adelante ese proyecto, que vaya usted a saber cuándo va a salir, pues estaríamos hablando de 80 viviendas, pero es que son 500 esperando. O sea que, imagínense ustedes la realidad del archipiélago, que se habla de 35.000 personas esperando, y la presión del alquiler vacacional cada vez va más. Porque claro, lógicamente, un propietario que tiene una vivienda, como esta propietaria que ha comprado en Agaete, de nacionalidad china, que eso es lo de menos, porque, vamos, propietarios ahí de todas las nacionalidades, incluida, por supuesto, españoles y canarios, ¿no? Que ve que el alquiler le puede dar más en el alquiler vacacional y lo dedica al alquiler vacacional. Y si hay una señora como Rosario, que la conoceremos después en unos minutos, como Rosario Alvarado, de 64 años, que padece cáncer y una discapacidad del 65% y solo tiene de ingresos 350 euros, pues esto que lo solucione otro. Dice aquí un oyente, más que líneas programáticas, yo diría líneas problemáticas. ¿Ya se arregló lo de los embargos? Bueno, pues algunos casos se han arreglado, otros todavía siguen ahí. Dice también otro oyente, no hay cama para tanta gente. Y un mensaje más, Coalición Canaria no tiene cara socia. Lo demuestra constantemente. Aumenta la exclusión social, la carencia de vivienda de protección oficial, hecho que demuestra su apoyo a los intereses de constructores privados y así una larga lista de injusticias donde se retrata.
GMCAS de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día.
Bueno, los trabajos de la comisión, esa ponencia para reforma del sistema electoral han terminado y esta semana se va a votar esa nueva propuesta que no tiene el consenso suficiente para aprobarse aquí en Canarias y por eso pues se va a remitir al Estatuto de Autonomía, a la reforma del Estatuto de Autonomía para que se apruebe ahí. Recordemos que incluye una bajada de topes electorales del 30 al 15% insular y del 6 al 4% regional y además una lista regional de 9 diputados y un diputado más para Fuerteventura. Antonio Castro es el presidente de esta comisión de estudio para la reforma del sistema electoral. Antonio Castro, muy buenos días.
Muy buenos días, Maya.
¿Le deja insatisfecho que no se haya llegado a un acuerdo aquí en Canarias?
Pues sí, en ese aspecto, desde luego. Lo lógico es que la reforma electoral se haga en Canarias que además así son, así es como están las previsiones del estatuto actual.
¿Tenía que haber seguido un poco más su formación política, Coalición Canaria?
Bueno, eso, la terminología no sé si es adecuada. ¿Es necesaria la reforma electoral? Pese a que ya hemos hablado de esto, de nuestro punto de vista no es necesario, y mucho menos el aumento de diputados. Mire, yo les digo, a quien lo quiera oír, no, pues, no va a solucionar nada el aumento de diputados y la reforma electoral. No va a solucionar nada, porque las proporcionalidades pues siguen funcionando igual. O sea, si ahora hace falta 31 votos, luego pues harán falta 35, 36, es igual. Y las combinaciones. La verdadera reforma electoral que estamos haciendo y que se está haciendo y que se comenta muy poco es la bajada de tope. Con la bajada de tope se va bajo el mantra este que siempre están con que el partido que tiene más votos no tiene más escaños. Ya con la bajada de los topes electorales, por ejemplo, Ciudadanos y Canarias por el Cambio, no sé cómo se llaman, Unidos por Canarias, perdón, hubieran estado en el Parlamento en esta legislatura ya. O sea, esa es la verdadera reforma. Aumentar los diputados, se van a distribuir en las mismas proporciones y no va a variar. Después las mayorías varían, pero hacen falta más votos. O sea, el poner más diputados es para que entren más diputados en el Parlamento, simplemente, no para solucionar el problema. Y yo sí creo que la reforma, yo quiero decir que la bajada de tope, Coalición Canaria la ha apoyado. Estamos porque se facilite, ¿no?, el acceso al Parlamento. Aumentar los escaños no es algo que nosotros consideremos necesario ni prioritario. Y cuando se habla de que este sistema electoral ha sido favorable a la Coalición Canaria, bueno, no es verdad, o es una verdad media, porque no es cierto. Con este sistema electoral que tenemos ha habido mayorías absolutas, yo lo quiero recordar, dos de don Jerónimo Saavedra, una de López Aguilar,
sí.
Y, perdón, mayoría absoluta no, listas más votadas ampliamente, ¿no?
Sí, mayoría absoluta lo tenemos complicado aquí en el...
Mayoría absoluta, es verdad, disculpe que no me descuide con la... es mayoría amplia, pero no mayorías absolutas que efectivamente, y al bajar los topes menos va a haber, o sea, las complicaciones para gobernar pues se aumentan un poco, sí. Pero bueno... Se facilita la entrada de los partidos minoritarios al Parlamento. Por lo tanto, ya veremos, porque lo que vote el Parlamento de Canarias, al no tener el quórum necesario, ahí decae. En Madrid será cada grupo quien tenga que hacer las propuestas. Ya, en fin, ya se verá qué es lo que pasa.
O sea, ¿usted tiene algunas dudas de que esto pueda salir en Madrid, entonces?
Pues no está claro que allí vaya a haber los mismos acuerdos que aquí, en la misma manera, no lo tengo claro. Desde luego...
¿Le fastidiaría que esto saliera en Madrid, Antonio Castro?
No, la fastidiar no es la presión. No, a mí no me decir que a los canarios que tenemos nuestro estatuto para la manera de gobernarnos, que no tengan que hacer las reformas de fuera, francamente no es, en fin, no es lo más presentable, ¿no? Esto no pasaría en el País Vasco o en Cataluña, que está, digamos, para hablar claro, ¿no? Uh-huh. O sea, yo, desde luego, no sería el procedimiento más adecuado. Decir, bueno, porque se podría ver al revés. Ah, como no lo logro en Canarias, ahora te lo impongo en Madrid. O sea, que las cosas según las miremos, ¿no? Desde luego, no creo que sea lo más adecuado hacer estas reformas en Madrid.
Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. Le agradecemos a Antonio Castro que, una vez concluidos los trabajos, pues haya dedicado un ratito a todos los oyentes de la cadena Cope en el Archipiélago. Seguiremos en contacto. Antonio Castro, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muy buenos días, Mayer.
Buscamos también la versión de Casimiro Curbelo, presidente de la Agrupación Socialista Gomera. Casimiro Curbelo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Saldrá esto en Madrid? Usted ya aquí ha acertado, nos dijo en su momento que no saldría y no ha salido, ¿no? Ahora no, falta ver qué va a pasar en Madrid, si va a salir o no.
Bueno, yo creo que en el caso concreto de la reforma y en función de la votación que ya se produjo en comisión, que será el reflejo de la que va a producirse esta semana en el Parlamento, al no tener mayoría, no quiere decir en modo alguno que no pueda salir. Y yo creo que va a salir en la tramitación del estatuto en Madrid, porque la mayoría de grupos parlamentarios en el Congreso así lo van a hacer, pero no va a llegar a tiempo a aplicarse en mayo de 2019.
Atención a lo que nos está avanzando Antonio Castro, porque claro, todo el mundo dice que sí, que llega, Casimiro Curbelo, porque yo, todo el mundo lo que dice es que sí, que llega tiempo para las próximas elecciones. Y usted nos dice que no, que se aprobaría con la reforma del estatuto, pero no llegaría tiempo para las próximas elecciones.
Es una percepción indudablemente personal y no va a llegar, entre otras razones porque los que hoy proponen esa reforma electoral han dado tantas vueltas para intentar colocar más diputados a las islas capitalinas. En definitiva, a los que hoy promueven la reforma no tienen mayor interés en hacer una reforma real y transparente, aunque se hace en parte con la bajada de los topes. Lo que pretenden es darle más diputados a Gran Canaria y Tenerife para amortiguar los que le quitan los partidos emergentes, los que van a aparecer en la escena política. Yo creo que la reforma electoral esta se ha hecho de forma interesada para los partidos políticos, ¿no?
Sí, pero bueno, es verdad que con la lista regional pues son los partidos los que deciden qué diputados van ahí, ¿no?
Indudablemente. ¿Y qué legitimidad tiene la lista regional? ¿Tiene más legitimidad que la lista insular de La Palma, de La Gomera, de Gran Canaria? ¿Quién va a ser el presidente del gobierno? ¿El de la lista regional, que es más legitimada porque la votan todos? ¿La de la lista insular, que la votan solo en una circunscripción? El correr de forma interesada ha dejado todavía lagunas que quedan por aclarar. Por eso yo digo que es posible que en el Congreso de los Diputados se vaya a aprobar, es lo que parece que va a ocurrir desde mi punto de vista. Ahora bien, que tenga virtualidad en mayo de 2019 es lo que no tengo tan claro.
¿Usted lo ve complicado?
Lo veo un poco complicado, sí. Entre otras razones, porque hay que tener en cuenta que las elecciones autonómicas y locales de 2019 tendrán que haber una urna para votar al alcalde, otra urna para votar a la lista del cabildo, otra ya en Canarias van a poner dos urnas, una para la circunscripción regional y otra para la circunscripción insular en cada isla, o van a poner una sola urna con una lista donde vaya, con una papeleta donde vaya la lista insular y la lista regional.
Hombre, para no liar a los miembros de la mesa, yo creo que mejor otra urna distinta, ¿no?
Bueno, pero después ya van tres, entonces serían cinco más la del Parlamento Europeo, si se une la europea, seis. Si se le ocurre a Rajoy.
Papeletas como nunca, ¿no?
Dice, claro, si se le ocurre a Rajoy convocar por el empecinamiento de el presidente catalán de mantener a los presos en las listas y convoca elecciones, entonces tenemos otra más. Bueno, yo creo que hay que ponerle un poco de sentido a estas cosas, y lo que parece normal es que si queremos autonomía y autogobierno, si las reglas del juego dicen que con esta mayoría no se puede hacer la reforma, imponerla desde Madrid, que se puede hacer desde el Congreso de los Diputados, me parece que no está tampoco bien visto, ¿no?
Por cierto, ahora que habla de 155, ya sabemos en la situación en la que estamos en estos momentos, ¿no? Muy pendientes de que se puedan aprobar los presupuestos, incluso hemos visto la celebración este fin de semana de la firma del acuerdo por parte de Nueva Canarias, pero no perdamos de vista que el 155 sigue vigente, sobre todo después de que el gobierno haya publicado el decreto de la estructura del gobierno de Cataluña, pero no el nombramiento de los consejeros, ¿no?
Sí, efectivamente, pero yo creo que todavía, aunque la publicación en el boletín de los consejeros que propone el presidente actual se tiene que publicar, yo creo que tendrán, ya llegaron los presupuestos al Congreso y ahora se inicia su trámite de debate, pero aquí habría que buscar un periodo de tiempo un poco transitorio para que los vascos puedan votar los mismos, es decir, todo está un poco en el aire, como bien acabas de explicar, ¿no?
Claro. Desde luego nos quedamos con esa previsión que hace una vez más Casimiro Curbelo de que se aprobará esta reforma del sistema electoral con el nuevo Estatuto de Autonomía, pero que no llegue a tiempo o no llegará a tiempo de las próximas elecciones para 2019. Casimiro Curbelo, presidente de la Agrupación Socialista Gomera, gracias por atendernos. Un saludo.
Buenos días, Mayer. Saludos cordiales para todos los oyentes.
Bueno, dice aquí un oyente, no veo qué tiene que ver el alquiler vacacional con la falta de vivienda social. No mezclemos churras con merinas. Ni las viviendas vacacionales se pueden destinar a social, ni ningún propietario lo haría. Y las viviendas sociales están en sitios que no pudieran ser habilitados como vacacional. Esto es una falta de previsión de años por parte del gobierno, ¿sí? Vamos a ver, no estamos mezclando una cosa con la otra. Lo que estamos diciendo es que si no hay viviendas de protección oficial y se da una una circunstancia como la de Rosario, pues ¿a dónde van a ir esas personas? Porque el alquiler convencional se ha disparado de precio y los propietarios que pueden lo dedican al alquiler vacacional. Con lo cual, esta es la, digamos, el argumento de partida, ¿no? Por el cual le hemos preguntado a Mari Brito, que es la presidenta de la Comisión de Obras Públicas, Política Territorial y Medio Ambiente de la FECAN, de la Federación Canaria de Municipios, que mientras no haya una oferta de pisos de protección oficial con un alquiler razonable, con un precio razonable de alquiler, pues difícilmente vamos a encontrar solución para todas estas personas que están siendo, digamos, desplazadas por el alquiler vacacional. Esa es la, digamos, la cuestión que queríamos poner sobre la mesa. Son las 7:43.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10. Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Rudimental, Isal, Alaska y Mario, de Triplex, Boris Izaguirre, Nacho Duato, Lorenzo Caprile, Palomo Spain, Ruth Lorenzo, Ernesto Artillo. Te lo vas a perder del 29 de mayo al 3 de junio en Playa de las Américas, ARN Cultural Business Pride. Más información en arnculturalpride.org. Another way of pride.
Shh. Una de cada 3 máquinas de aire acondicionado en el mundo son gris. Gri, ¿ya los conoces?
Usted, que está en estas condiciones, con unos ingresos de 547 euros, únicos, esto es lo único que ingresa Alejandro.
Sí, porque si no, no los dan, ¿eh?
Que de repente le embarguen esto, mientras a lo mejor hay deudas por ahí de millones de euros, están frotándose en las manos.
Pero mire, la ilegalidad, porque eso siendo un problema lo que usted dice, la ilegalidad consiste en que por debajo del salario mínimo interprofesional, que son 850 euros aproximadamente, no se puede embargar una cuenta. Es decir, se están embargando cuentas, alegando que es un problema informático, cometiendo un delito, ¿me entiende? O sea, por sí, eso sí, le sí. Digo que cuando se comete un delito, que es de esta gravedad, porque, y yo no lo digo por mí, mire, si tengo que estar 15 días sin comer, pues estoy 15 días sin comer, no pasa nada.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Te casas? Pues invítanos a tu boda. Grupo Díaz te ofrece su saber hacer en pastelería, restauración y organización de eventos. Tu tarta, postre, mesas dulces, detalles dulces y mucho más en Pastelería Díaz. Y el banquete en Casa del Vino Restaurante. Un lugar único para un día mágico. Grupo Díaz, nos casamos contigo.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Diario de Avisos. Lo que no te cuentan otros periódicos.
COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Lopesan Hotel Group patrocina este espacio.
Siete y 7:47, estamos ya en nuestro tiempo de análisis. Jaime Pérez Llombé, columnista de Diario de Avisos. Buenos días, Jaime.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Antonio Olivera, economista. Buenos días, Antonio.
Buenos días.
Aida Martínez, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Vamos a contar con detalle el caso de Rosario Alvarado.
Rosario Alvarado, que tiene 64 años, lleva más de 15 años viviendo en la misma casa en el Puerto de las Nieves, en Agaete, en Gran Canaria. Resulta que la anterior propietaria de su piso decidió venderlo junto con todo el edificio, y en enero de este año se cumplía ese contrato de María del Rosario. No tiene dónde ir, Mayer. Hay que también explicar que tiene un grado de minusvalía del 65%, tiene cáncer de mama, y lo que percibe es una pensión por ese grado de minusvalía de 350 euros. Paga paga 300 por este piso. Y si miramos el precio de los alquileres precisamente en Agaete, pues superan con creces los 400 euros, con lo cual, desde que se le venció el contrato en enero, ella sigue pagando la mensualidad, pero sabe que se tiene que ir de ahí.
Bruno Armas es su abogado. Bruno, muy buenos días.
Buenos días.
¿Y esto qué solución tiene?
Pues legalmente solución no tiene, porque el propietario de la vivienda legítimamente no decide no renovarle el contrato, y entonces Rosario pues tendrá que, desde ese punto de vista, tendrá que abandonar la vivienda. ¿Qué sucede? Que ella se encuentra en una situación, como ha explicado Aida, de precariedad económica y personal también, y acceder a una vivienda de alquiler en el municipio de Agaete hoy por hoy es muy difícil, por tratarse de un municipio turístico donde la mayoría de las viviendas están siendo destinadas al alquiler vacacional o al turismo rural. Y conseguir, por tanto, una vivienda es muy complicado para las circunstancias de Rosario.
No, ¿y no le quedará otra que abandonar a Agaete? ¿O por lo menos el Puerto de las Nieves?
Sí, ya hasta el municipio, porque ya no solo en el Puerto de las Nieves, sino en todo el municipio. Nosotros hemos estado en contacto con los servicios sociales del propio ayuntamiento y ellos nos reconocen que en el municipio es muy difícil conseguir una vivienda en alquiler. Entonces, ella está sufriendo, Rosario, igual que mucha gente, este nuevo boom inmobiliario, que es el de los alquileres, y que, claro, la economía tiene sus tiempos y las instituciones normalmente siempre van por detrás. Y ahora mismo, desde los servicios sociales del ayuntamiento, están intentando trabajar a favor de Rosario para buscar una vivienda, pero es muy difícil, y la única forma o la única solución que le han dado hasta el momento es incluirla en la lista de solicitantes de vivienda de alquiler del gobierno de Canarias, en el que hay más de 20.000 personas solicitando una vivienda por esta situación que estamos viviendo en la actualidad, y esa pues no sería la herramienta ahora mismo que le resolvería el problema a Rosario, porque seguramente no va a poder acceder a una vivienda a través de esa lista.
No, si tienen que esperar a que le toque a ella con 20.000 personas esperando.
Es imposible, y claro, el crear un parque de viviendas por parte de las instituciones para que puedan facilitar el acceso a viviendas de alquiler conforme a los recursos de todas estas personas es muy complicado, porque durante hemos salido de una crisis y las instituciones, pues claro, hemos estado en una época de recortes y no han estado destinando recursos suficientes para poder paliar esta situación que parece que se veía venir, pero que nos ha vuelto otra vez a coger por sorpresa, o no tanto, y hay una gran parte de la población que se está viendo afectada por esta situación muy grave.
Nos está escuchando también María del Rosario. Buenos días, María del Rosario.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues preocupada, mi niña, muy preocupada. Yo estoy haciendo todo lo posible para quedarme aquí porque son 15 años que se dicen pronto y yo no quiero marcharme, pues aquí tengo mi barrio, mi farmacia, la iglesia del pueblo y aparte la propietaria me desconectó la antena de televisión para que me marchara, no me la quiere arreglar y no deja que lo haga el técnico, o sea que fíjese usted cómo me encuentro, pues aislada, porque no tengo, no, me encanta la radio, la verdad es que la radio me encanta, me acompaña muchísimo porque vivo sola con el perro, una carpa y los pájaros, pero tener la televisión parece que para ver los documentales, los informativos, parece que te acompaña un poquito.
Claro, Rosario, usted tiene una ayuda de 350 euros y el alquiler le cuesta 300. ¿Cómo vive?
Pues gracias al ayuntamiento de que me da una ayuda básica de emergencia. Entonces ellos se han portado muy bien conmigo, me tratan muy bien. Y son puntuales las ayudas básicas, es poquita cosa, pero me remedio para mi perrito y yo, pues podemos vivir sin pasar vergüenza.
No. Una pregunta, Rosario, ¿el resto de pisos ya están dedicados al alquiler vacacional?
Los pisos están todos deshabitados.
O sea que...
Están todos deshabitados, no sé por qué quiere el mío.
Bueno, Bruno, ¿el resto de pisos que se están preparando para el alquiler vacacional, por eso están deshabitados?
Bueno, creo que según tengo entendido, tampoco es algo que tenga, no es una certeza por mi parte, pero sí parece ser que la nueva propietaria ha ido resolviendo los contratos de los inquilinos que estaban ahí. Rosario es la última y parece ser que lo que va a hacer es destinar el edificio a esa actividad turística.
No.
Y entonces pues Rosario se ha mantenido ahí y lo que ha hecho la propietaria, legítimamente además, todo hay que decirlo, es interponer un procedimiento en los juzgados de guía para que se dé por resuelto el contrato y ella pueda recuperar la vivienda. Es decir, contra la propietaria realmente no he planteado ninguna batalla, ni mucho menos. Porque, ya digo, legítimamente ella está haciendo uso de su derecho.
Claro, lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer, ¿no?
Claro, efectivamente, lo puede hacer. Rosario está intentando resistir para ver si podemos solucionar este problema.
¿Y cuándo se tendría que ir, Rosario?
Pues todavía el procedimiento está en curso, no hay fecha todavía. Y es cuestión de tiempo, no, eso todavía no se sabe.
Rosario quería decir algo, Rosario.
Sí, yo quería decir que yo tengo la documentación del pleito judicial, o sea, yo la he denunciado a ella por este abuso tan grande. Y entonces, pues, Bruno me está también ayudando, lo vamos a hacer por medio del cabildo y del ayuntamiento, porque ya yo tengo en guía mi procedimiento por la Guardia Civil.
No. Rosario, ¿usted tiene a dónde ir? ¿Tiene otro sitio donde ir? ¿Tiene algún familiar en Gran Canaria?
No tengo ningún sitio donde ir, no tengo ningún sitio y estoy enferma.
Rosario, ¿la pensión que usted percibe es una pensión no contributiva?
Sí, no contributiva, 365 euros. Lo que está destinada a los 300 al alquiler del apartamento.
Claro, claro. Bueno, Rosario, aquí nos tiene, la medida de lo posible, la medida en la que la COPE le pueda ayudar, pues aquí nos tiene nuestros contactos, seguiremos pendientes de usted y esperemos que se pueda encontrar al menos una vivienda donde usted pueda seguir alojada. Un abrazo fuerte y que vaya todo bien, Rosario.
Vale, pues muchísimas gracias por este momento tan agradable.
Muchas gracias, Rosario, a usted, un saludo, mucho ánimo.
Bueno, gracias.
Bruno, seguiremos en contacto, esperemos que se pueda encontrar una solución para Rosario.
Muchas gracias, buenos días.
Un saludo. Bueno, pues ya han escuchado ustedes, Jaime, Antonio, la historia, ¿no? Porque claro, a veces decimos lo del alquiler vacacional, los efectos que está teniendo en el archipiélago, y claro, pilla de por medio historias tan duras como la de Rosario, Jaime.
Historias que se resumen con expresiones tan tristes, tan tremendamente tristes como esta que acabamos de escuchar de recibo una ayuda para que mi perro y yo podamos vivir sin pasar vergüenza.
Sí, sí, es una tremendo. Frase que define, ¿no?, lo que está
para
pasando.
Que mi perro y yo podamos vivir sin pasar vergüenza. Se está dando un nuevo perfil de desahuciados a raíz de este fenómeno, que hay que poner por delante que los propietarios están en su perfecto derecho de ejercer la propiedad, pero no dejan de alimentar un nuevo perfil de desahuciados. De desahuciados que son expulsados no de sus casas, son expulsados directo o indirectamente de sus casas, de su barrio, de su pueblo e incluso de su municipio. Lo cierto es que la situación es perfectamente legal. No sé hasta qué punto el abogado está más por solidaridad que por otra cosa, porque la ley, digamos, permite lo que está ocurriendo. Ahora bien, no creo que la respuesta esté, porque desgraciadamente no hay capacidad para eso, en que la administración empiece a construir y a ofrecer viviendas en un número lo suficientemente importante como para responder a esto. Ojalá fuera así, pero siendo realistas eso no va a ocurrir, con lo cual lo único que puede aproximarse un poco a algo que se parece a una solución es que de una vez se regule y se intente conciliar una cosa con la otra. ¿Es eso la solución? Pues probablemente tampoco lo sea, pero es lo único que se puede acercar un poco a la solución.
La verdad que este caso, ¿no?, de los que te deja fríos, porque confluyen tres aspectos, ¿no?, que están muy conectados y han sido tres grandes elementos abandonados en la política canaria. Primero, política de vivienda. No hay un stock de viviendas de alquiler social a disposición de las personas que realmente lo necesitan, ¿no?
20.000 personas esperando.
Fíjense, y aquí pongo un dato sobre la mesa. En 2016 se desarrolló un plan para que con recursos del FEDECAN se compraran, ¿no?, viviendas a los bancos, que en aquel momento no estaba tan intenso este proceso y se podían haber comprado y adquirir 1.000 viviendas de alquiler social a un precio bueno, razonable, se calculaban 70 millones de euros. ¿Para qué se ha utilizado ese dinero? Pues bueno, ahí queda. Segundo elemento, pensiones no contributivas, una vez más, tan importante, ¿no? Con tanta presencia en Canarias, que dejan 365 euros al mes, ¿no? Personas trabajaron, que no cotizaron en su día, y que ahora, ¿no? En su jubilación, en sus años, ¿no? Tienen que estar, pues mira, viviendo, ¿no? Y
en sobreviviendo, diría
sobreviviendo,
yo, Antonio,
¿no? Sobreviviendo como pueden,
350
¿no?
euros que se quedan en prácticamente nada, a día 3 de mes.
Sí, sí, sí.
En nada. Sí, sí, sí. Y después el alquiler vacacional, efectivamente. Bueno, imaginemos ahora que saca el decreto y que dice, oye, eso está en manos de los municipios, ¿no? Y AGAETE decide que prohíbe el alquiler vacacional como han hecho en Palma o lo delimita a determinadas zonas y lo aleja, ¿no? A ver qué pasaría, porque esto además es el típico ejemplo que siempre hemos puesto aquí, que una cosa es el alquiler vacacional de una vivienda, de una persona que le complementa, y otro es cuando lo hacen como una actividad económica paralela, ¿no?
Exactamente. Claro, soluciones, digamos, a corto plazo pocas, a no ser que Rosario se vaya de AGAETE a un sitio donde no haya tanta presión de alquiler vacacional, porque ¿qué otra solución tiene esto? Porque no hay viviendas de protección oficial en AGAETE. Los alrededores también complicado que se encuentre una vivienda de protección oficial por los datos que hemos dado, que la propia consejera ha dicho que parten desde cero. Pues será buscar un alquiler en otro punto de Gran Canaria que le cobren pues 300 euros, por lo menos.
En su caso, en este caso particular, yo creo que con, digamos, la situación en la mano, lo único que cabe es esperar por la solidaridad. Es decir, no creo que pueda esperar ni por el marco legal ni por ninguna otra cuestión. Bueno. La solidaridad. Y claro, la solidaridad es que este es un caso, pero hay un ejército de casos similares que están en fila o en cola, ¿no? A partir de ahí, vuelvo a lo mismo, es decir, creo que lo único que puede...